Desde que se declarara la pandemia, se han descrito diversas afectaciones neurológicas provocadas por la enfermedad. Las más conocidas, seguramente, y de las que más hemos hablado, son la pérdida del gusto y del olfato y la aparición de cefaleas. Sin embargo, tal y como señala el jefe del servicio de neurología del complejo hospitalario Ruber Juan Bravo, el doctor Marcos Llanero, pues se está estudiando si además las personas que han tenido la infección incrementan sus posibilidades de sufrir un ictus, por ejemplo. Doctor Marcos Llanero, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, de momento sí conocemos a personas que han pasado el COVID-19 y que lo han tenido que ser, han tenido que volver a ingresar en un hospital, por ejemplo, por la aparición de trombos. Claro, los trombos sí son una causa de que uno pueda padecer un ictus, ¿no?
Efectivamente. Hombre, hay dos tipos de clases de trombos. Generalmente los que más habitual está la población general de los trombos venosos y las embolias de pulmón, que es donde el trombo se forma en el sistema de las venas, por así decirlo, la sangre que va de regreso al corazón. Y otros casos, los trombos que se forman en las arterias, que la circulación es poco más rápida, que es de la sangre que sale directamente al corazón. Lo que inicialmente sí parece que empezamos a ver es que los pacientes que habían sufrido una infección por coronavirus se incrementaba el riesgo de sufrir trombos, sobre todo venosos, y hemos tenido incluso casos conocidos de
Sí.
personajes públicos que los han tenido. Y ahora parece que estamos también viendo que ahí también existe la posibilidad que hayan tenido trombos arteriales, ¿no? Que exista, digamos, la posibilidad de que la sangre también forme trombo del sistema arterial y provoque embolias, en este caso uno de los principales órganos a los que puede llegar es al cerebro, ¿no?
Claro, me
Lo
llamo.
único
Sí,
que,
dígame,
dime,
dígame, doctor.
no, lo único que tenemos con dificultad ahora mismo es saber realmente si tenemos que estas personas que han sufrido una infección por coronavirus y han tenido, por ejemplo, un ictus, realmente está relacionada ese estado con la propia infección o simplemente es casualidad, ¿no? Que eso es lo más complicado de averiguar.
Claro, sí me llama mucho la atención, doctor. Yo he venido escuchando cantidad, como todo el mundo, cantidad de cosas, cantidad de medicamentos que se están probando en pacientes con COVID-19. Uno de ellos es los anticoagulantes, que decían que podían venir bien. Claro, en este caso, si se utilizan anticoagulantes, hay menos posibilidades de que se forme un trombo y, por lo tanto, yo deduzco, sin tener ni idea, menos posibilidades de padecer un ictus o no.
Sí, la relación de todas formas es un poco el protocolo, es cuánto tiempo mantenerlos, porque el problema que hemos estado viendo es que inicialmente parecía que era bastante común y por eso los anticoagulantes los manteníamos, pero lógicamente personas que no tenían de entrada indicación para tener un anticoagulante, pues se retiraban muchas veces tras el alta hospitalaria, ¿no? Y muchas veces los problemas que hemos tenido es que las complicaciones de trombo lo hemos tenido incluso muchas semanas o un par de meses después de haber tenido la infección, ¿no? Entonces, ahí probablemente es donde tienen que ajustar los protocolos para saber cuánto tiempo realmente sería útil mantener estos pacientes con estos tratamientos para evitar efectivamente el riesgo de sufrir trombos, en este caso en cualquier parte, ¿no?
Bueno, lo de los dolores de cabeza y las cefaleas, consecuencias de padecer el coronavirus, hombre, parece bastante lógico y son síntomas que se presentan en otras enfermedades con las que estamos muy familiarizadas, como puede ser la gripe. Ahora, lo de la pérdida del gusto y el olfato, esto sí que me llama a mí muchísimo la atención. ¿Se sabe ya por qué este virus provoca este efecto tan, digamos, extraño?
Bueno, extraño en el sentido de que, de hecho, el estudio que se ha hecho en España, ¿no? Se ha demostrado que es uno de los síntomas más específicos, que eso lo que quiere decir a nivel poblacional es lo que hemos comentado, es la relación que existe en que tú tengas ese síntoma y tengas realmente la enfermedad. Como tú acabas de decir, dolor de cabeza, que una persona que le duele la cabeza podamos sospechar que tiene infección por coronavirus, pues quizá el porcentaje de errores que cometamos es muy alto, ¿no? Pero parece que uno de los síntomas más típicos será ese. No se sabe realmente si es por una infección directa del propio virus sobre las terminaciones nerviosas de la fosa nasal. Sabemos que el virus se replica, que es una diferencia con otros coronavirus, de forma muy intensa a nivel respiratorio alto, es decir, fosas nasales, cavidades, o sea, superiores, ¿no? Vías respiratorias superiores, y no sabemos si este proceso infecta las zonas de la mucosa alta de la nariz, que es donde se encuentran las terminaciones nerviosas procedentes del olfato. y en este punto pues es capaz de dañarla y provocar esta anosmia tan persistente, además, que dura semanas. Uh-huh. Hay que informar, por ejemplo, que el tema de la pérdida del gusto es derivado directamente de la pérdida del olfato. Sí. O sea, el sistema gustativo es muy precario, vamos a decir, a nivel eso, y el olfato realmente es el que lo modula, por tanto se pierde siempre los dos de forma sistemática. Y probablemente es pues esa replicación tan avanzada del virus dentro de la vía respiratoria alta, ¿no? Que daña la mucosa respiratoria y además pues la olfativa, ¿no?
Aquí el problema que tenemos en general, doctor, es que por cuestiones de tiempo todavía no sabemos muy bien cuáles van a ser las consecuencias de quienes han padecido el coronavirus. No sabemos si de aquí a unos meses vamos a tener secuelas
claro,
no solamente físicas, sino neurológicas.
No, en general en todos los cuadros. Es decir, tenemos que tener en cuenta que es una infección. Esto que estamos viviendo es una cosa relativamente nueva para los médicos, el conocer de primera mano qué es lo que es esperable cuando nosotros vemos un paciente, saber qué va a ocurrir a continuación. Por ejemplo, los casos de VIH, digamos, de los años 80, lo tenemos pues generalmente muy visto. El problema es que el caso, digamos, más antiguo es el caso de diciembre del año anterior, o sea que llevamos con él 5 o 6 meses. Asegurar qué va a pasar con estos pacientes después de un año de infección o pasar la infección, no lo sabemos, igual que todavía sigue siendo un dilema saber cuánto durará la inmunidad, los anticuerpos. Estamos hablando de una infección muy nueva y que el máximo caso son 6 meses.
¿Se han descrito algún tipo de consecuencias o de efectos diferentes al resto de personas que no padecemos nada en personas que ya padecían previamente algún trastorno neurológico? Estoy pensando en personas con Parkinson, por ejemplo.
Por el momento no tenemos datos. Sabemos que es verdad que hay un factor muy limitante y es la edad. Si todas las enfermedades neurológicas, el Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, ocurren fundamentalmente en personas muy mayores. Sabemos que el virus se ha cebado especialmente en este subgrupo de población. Ser capaz de aislar simplemente persona mayor por el hecho de tener esta enfermedad neurológica con otros es relativamente muy complicado, porque ya son gente que sumaba otras comorbilidades, además de la neurológica, no específicamente. Por lo tanto, por el momento sabemos que la edad es un factor probablemente fundamental y, claro, lógicamente estas enfermedades se distribuyen en esta franja de edad, ¿no?
Y hay otra cuestión que a mí me ha preocupado mucho estas últimas semanas, doctor, y es gente que a lo mejor tenía síntomas de ictus y no ha acudido a los servicios de urgencias por puro miedo al contagio. ¿Han tenido ustedes mucho caso de este?
Hemos tenido casos sobre todo de ictus menores e incluso en otro tipo de enfermedades neurológicas no tan extensas. Es difícil que un paciente, por ejemplo, que sufre realmente una hemiplegia, queda impedido de un lado completo del cuerpo, pues evitar el hospital. Pero sí ictus menores, ictus leves, AITs que llamamos, accidentes químicos transitorios, gente que sufre un pequeño ictus pero que es transitorio, que en segundos, unos minutos, mejora de forma exponencial, y que eso supone un riesgo para que luego tenga uno, que se han retrasado, que se han demorado por el hecho del miedo a ir a los hospitales, ¿no? A colapsar los servicios de urgencias, ¿no? Pero bueno, ahora intentamos retomar un poco esa nueva situación y ahora pues con la vuelta de nuevo a un poco la actividad como previa, pues estamos ya diagnosticando a esos pacientes e intentando tratarlos.
Lo que ocurre es que todavía hay mucho miedo, doctor, en ir a los hospitales y ir a los servicios de urgencia, por lo que yo creo que es muy importante que recordemos
es que para nosotros,
claro,
para nosotros
que hay un tiempo, ¿no? Para pillar a tiempo, valga la redundancia, un ictus.
Claro, ahí es un poco la información a generar un poco a la gente y advertir un poco cuando una persona, por ejemplo, de repente tiene un síntoma neurológico focal muy intenso, por ejemplo, una alteración brusca del lenguaje, una alteración brusca de la fuerza, de la sensibilidad, una perdición de visión brusca. Tiene que saber que aunque el fenómeno pase en poco tiempo, unos minutos puede haber mejorado, tiene que saber que eso puede ser un ictus y lógicamente puede ser grave. Y aunque estemos en una situación un poco todavía complicada, hay que saber que, por ejemplo, esas enfermedades graves sí que tienen que intentar consultarlo a un especialista, ¿no? Intentar demorar otras visitas a lo mejor menos graves, pero fundamentalmente los ictus dentro de la neurología es una causa que intentar pues consultar lo antes posible.
Por último, doctor, yo recuerdo cuando era pequeña, que no ha sido hace tanto, pero bueno, cuando yo era pequeña nadie hablaba del ictus, no existía el ictus, y es verdad que de unos años a esta parte conocemos muchísimos casos. ¿Se diagnostican más o hay más?
El ictus siempre ha existido en nuestra vida. Quizá lo único que ha cambiado en los últimos años es que los neurólogos hemos cambiado la posibilidad de ofrecer tratamientos mucho más precoces que hace años no existía, y dar una solución a estos pacientes en fase muy aguda, eso sí. Es decir, que hoy sabemos que los ictus, cuando ingresan o acuden a un hospital en relativamente poco tiempo, tenemos un margen muy importante para actuar sobre ellos y hacer que el paciente recupere la pérdida que ha tenido de la función neurológica que sea, y eso ha supuesto un cambio radical en la visión de los ictus, de antiguamente de un paciente que se pensaba que no se podía hacer nada por él, hasta hoy se hace una actitud muy activa con él para intentar mejorar su calidad de vida ahora y en el futuro, lógicamente. Y eso yo creo que lo he intentado transmitir a la población general, y es lo que habitualmente estamos ahora, digamos, como tan, entre comillas, de moda, ¿no?
Bueno, importantísimo recordar, doctor, que hay un tiempo muy específico en el cual estamos, digamos, tenemos la posibilidad de salir de un ictus, en fin, más o menos bien, que está en 3-4 horas, ¿no?
Sí, o sea, lo que hay que transmitir siempre es que cuanto antes mejor. El cerebro, hay una diferencia con otros órganos, es que el cerebro es muy sensible a la falta de riego sanguíneo. Es decir, a la mínima que en unos minutos, horas, el cerebro pierde el riego sanguíneo, esa zona del cerebro empieza a sufrir y empieza a morir. Y eso provoca que, lógicamente, esa área que ya no funciona bien, pues ya tenga el paciente un síntoma que no se pueda recuperar. Cuanto más grande es el área, lógicamente, peor consecuencias tiene. Entonces, siempre lo más importante, sobre todo, es la rapidez. Y aunque efectivamente para los tratamientos, por ejemplo, fibrolíticos, aunque para la tromectomía tenemos un poco más de margen, estamos en ese rango de tiempo, pero siempre hay que transmitir cuanto antes mejor. Es decir, aunque la fibrolisis se puede hacer en 4 horas, es mejor hacerla en 2.
Bueno, pues que todo el mundo, exactamente, que todo el mundo tome nota, y nada de andar mareando la perdiz. En cuanto tenemos un síntoma, lo mejor que podemos hacer es acudir al servicio de urgencias. Doctor, tendremos que ir hablando los próximos meses a medida que ustedes vayan averiguando si realmente el COVID-19 deja síntomas o deja consecuencias, perdón, importantes consecuencias neurológicas en los pacientes que han padecido este coronavirus o no, o cómo va este asunto, pero habrá que seguir estudiándolo. Doctor Marcos Llanero, jefe del Servicio de Neurología del Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo, le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
A vosotros por el interés.
Un abrazo.
Un abrazo. Gracias.